Una pausa para el café. El sábado pasado, el fin de semana en realidad, se confirmó el primer caso de dengue autóctono aquí en Uruguay. Con ello la población comenzó a tener mayores cuidados para no contraer el virus. De hecho, también hubo como señales de que se disparaba algo así como el alerta o el pánico en algún caso. El repelente hasta ahora parece ser el método más eficaz para no contraer esta enfermedad. Debido a esto, el gobierno decidió, o por lo menos promovió, que se discutiera, que se avanzara sobre un control de precios de los repelentes para que no suba demasiado la demanda. Para hablar sobre este tema, cómo opera también la oferta, la demanda, el mercado, hemos convocado esta mañana a Hernán Bonilla, un estimado amigo también de las mañanas del Espectador, de las tertulias en algún caso. Bonilla es licenciado en Economía, integra el Partido Nacional, docente, entre otras actividades, y gran viajero además. Hernán, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Un gusto estar aquí.
Igualmente para nosotros. Acabas de regresar de un viaje bastante largo a Estados Unidos.
Sí, estuve un mes en Washington, especialmente, gracias a un fellowship de Atlas Network, que me sirvió para tener unas cuantas actividades académicas muy interesantes, uh-huh, y también para seguir el comienzo de la campaña electoral en Estados, claro, Unidos, que a mí es un tema también que me, uh-huh, que me gusta mucho, que lo sigo
de
cerca.
Bueno, estuvimos comentando eso en la entrevista con Diez de Medina, también la tertulia se encargó del asunto, y querría preguntarte a ti, porque percibiste un clima muy frío, sí, desde el punto de vista meteorológico, pero no sé cuál es el que se vive en términos políticos hoy por hoy en Estados Unidos.
La gente
caliente, seguro que no.
No, eso sí, no, la verdad que fue una temperatura de las más bajas de la historia, y la tormenta de nieve, claro, la cuarta tormenta de nieve más grande de la historia del noreste de Estados Unidos. Mm. Así que me tocó una linda experiencia. Y en cuanto al tema, la temperatura de la campaña electoral, para el común de la gente es bastante fría. La gente sigue la política mucho menos que acá. No, no tiene, no vas a ver a nadie con un sticker en el auto, no, con una balconera, no, eso no existe. Hay cierto calor en los medios lo cubren muchísimo, los canales de información están todo el tiempo con la campaña electoral, y falta casi un año para la elección, sí, nacional, y ahí sí se ve un clima, sobre todo porque las campañas internas de los partidos están muy intensas, ¿no?
¿Viviste los debates, por ejemplo?
Sí. Tuve oportunidad de verlos, es una costumbre muy sana que tienen, ¿no? Que debaten todos los candidatos de los partidos, y el que no va a un debate es penalizado. Trump se saltó uno en Iowa y perdió.
Lo mataron.
Se penaliza mucho porque es como, ¿y este tipo por qué no da la cara? Uh-huh. Porque ¿qué es lo que no se anima a discutir, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy bueno, y tienen, de acá a que se defina la interna, van a terminar los republicanos, que son los que tienen más debates y más candidatos, como 20 debates entre ellos.
Sí, sí.
Y eso a mí me parece fantástico.
Claro, se ha generado esa cultura del debate, que en algún caso vendría bien al clima político uruguayo, local, doméstico. Simplemente como comentario, Hernán, decíamos con Díez de Medina, lo decía él en realidad, que allí se ha advertido algunas particularidades muy marcadas en este proceso electoral en Estados Unidos. Por ejemplo, cierto desenganche entre los candidatos y el establishment.
Sí, yo escuché la entrevista de Díez de Medina, comparto esa parte del análisis. Yo, de todas formas, creo que la interna de los demócratas la va a ganar Hillary. No creo que Sanders tenga una chance real, más allá de las encuestas. Hoy, la próxima interna, que es en Carolina del Sur...
¿Y qué va a pesar en esa balanza? ¿Qué se va a determinar en el plato Hillary para que se incline a su favor?
Yo creo que pesa el conocimiento... Sanders es un político que hace unos meses no lo conocía nadie. Uh-huh. Él mismo dice que cuando arrancó, sí, la campaña no lo conocía nadie. Un senador de un estado que la mayoría de los norteamericanos no saben ni dónde queda. Y tiene una posición muy extrema, que es un poco el atractivo que ha generado, en ese sentido, algo parecido a Trump, ¿no? Una posición, uh-huh, claro, muy radical, muy extrema, que genera entusiasmos en parte de la gente más militante y más fervorosa, pero que al mismo tiempo espanta a la mayoría, al norteamericano medio. Si uno ve, está bien, tiene buenos niveles de popularidad dentro de los demócratas Sanders y dentro de los republicanos Trump, pero Trump tiene un tercio del partido republicano. Lo que pasa es que el resto se divide entre los otros 8 candidatos que todavía quedan. Y lo de Sanders se debe a varias cosas. Hillary es una política desgastada, todo este asunto de los emails que estaba ahora incluso bajo investigación del FBI, uh-huh, que es un tema complejo, puede terminar incluso en estado tomar estado judicial. Es una, yo vi una encuesta que es chocante, ¿no? Que decía que el 92% de los demócratas, para los que la honestidad es un valor importante, 92% votan a Sanders. Entonces, Hillary, y en uno de, además de los debates, tienen una un formato que se llama Town Hall, que es el candidato respondiendo preguntas de la gente que no sabe cuáles van a ser, que le pueden preguntar cualquier cosa. Hoy hay uno de los republicanos, por ejemplo. Y una joven que le preguntó ahí a Hillary, en uno que hubo la semana pasada, creo que fue, le dijo, ¿cómo le podemos creer a usted si es una mentirosa? Y Hillary se arregló para contestar. Pero es una política de imagen muy desgastada, que hace muchos años que fue primera dama, senadora, secretaria de Estado, y su nivel de credibilidad está bajo. O sea, es una candidata que no es la mejor candidata.
Bueno, vamos a esperar por estas próximas instancias y las seguiremos comentando aquí en la mañana. Decías esto vinculado a oferta, demanda, mercado, con respecto a los repelentes. Primera consideración sobre este asunto, ¿por qué? Despertó en el costado que uno menos preveía, en el asunto de los precios, por ejemplo.
Claro, yo creo que es un tema, primero que es un tema muy importante, porque estamos ante la posibilidad de una epidemia, y entonces hay que tomarse las cosas en serio.
Claro.
En ese sentido, todas las medidas que se puedan tomar de prevención, y en el caso de que ojalá no ocurra, que haya una epidemia, el sistema de salud tiene que estar muy bien preparado, tomarse todas las medidas. En ese sentido, necesitamos un Ministerio de Salud y otros ministerios, que ahora vamos a hablar seguramente algo de eso, estén muy activos en su tarea de control, de prevención, y luego, si ha dado el caso, también de atención. Ahora, ese fin lo compartimos todos. Ahora, es necesario analizar cuáles son los mejores medios para llegar a ese fin. Y yo creo que también está detrás de esto un problema que es típico de Uruguay, que es cómo nos cuesta entender cómo funciona el mercado, ¿no? Y cómo ante los cambios de la oferta, a los uruguayos cuando nos cambian algo quedamos como medio descolocados, ¿no? Nos gustan las cosas media quietas, tranquilas, que no nos molesten mucho, que no me cambien mucho las cosas. Y el mercado, por definición, está en movimiento, no es algo que esté quieto, porque cambia en base a los gustos de las personas, de las tecnologías, los precios pueden subir y bajar.
Pero no entendemos todavía esa lógica.
Yo estoy convencido que no. Creo que, por ejemplo, que en general en la educación formal no se enseña nada de esto. Uno puede...
Debería incorporarse como materia, como disciplina.
Sí, yo me recibí de bachiller en economía, en secundaria, sin saber cómo se firma un cheque. Eso pasa, creo que sigue pasando el día de hoy. No hay materias de economía, no se enseña nada de economía en primaria, que ya habría algunos conceptos básicos que yo creo que perfectamente se pueden enseñar a partir de primaria. En secundaria... Y creo que en algunas carreras universitarias también sería bueno que lo hubiera. Y también nos falta difusión popular de estos temas, ¿no? Claro. Uno ve en algunos países que hay justamente programas donde estos temas se discuten más, economía popular, digamos, así.
Hablando de conceptos populares, yo creo que con este asunto que vamos a plantear a continuación, se dio una primera consideración muy general. Dijeron, mira, estos avivados van a aumentar el precio de los repelentes porque entonces, como estamos ante esta situación dramática, esta gente desalmada aprovecha y remarca. Eso es lo que uno podría llegar a percibir en el común de la población.
Sí.
¿Cuánto de razón hay en esta postura y cuánto de ausencia de esa razón?
Que puede ser que haya motivaciones de ese tipo de parte de algunos empresarios. Eso no se lo podemos descartar. Ahora, si eso sucediera, hay empresarios uruguayos o no que están mirando las noticias y que ven que si eso pasa van a tener una oportunidad de negocios importando insecticidas y vendiéndolos a un precio que van a hacer una buena ganancia. Entonces, el propio mercado arregla el problema. Yo no digo que el Estado no tenga que hacer nada si los precios suben de un día para el otro dramáticamente ante un bien que es necesario para enfrentar una epidemia. Pero la forma de intervenir no debe ser el control de precios.
Claro, porque allí vamos a otra consideración en la gente. Es decir, mira bien el Ministerio de Salud Pública, claro. Porque fíjate que van a analizar la regulación de precios para evitar estas subas en algo que necesitamos todos. Esa es la consideración también. De hecho, hay una afirmación de la propia viceministra de Salud que ratifica esa posibilidad de que el gobierno analice regular el precio de los repelentes. Y allí es donde tú emites un tuit que dice, qué buena idea. Así, en vez de aumento de precios, vamos a tener escasez y mercado negro. ¿Por qué señalas esto, Hernán?
Claro, porque uno descuenta que este tipo de medidas se toman con la mejor intención. Pero Uruguay tiene una larga historia de control de precios y nos ha ido como la mona cada vez que controlamos precios. Basta recordar casos como el control de alquileres, que se hizo con la mejor intención para que la gente pudiera acceder a una vivienda, pero lo que terminó provocando es que fuera cada vez más difícil conseguir una vivienda. Y luego que se liberó el mercado, al principio los precios subieron y después bajaron más incluso que lo que habían estado antes con los precios controlados. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aumentó fuertemente la oferta.
Pero los criterios de libertad del mercado deben ser aplicados también en situaciones como estas de alta sensibilidad social.
Sí, pero lo que yo digo es que la intervención del Estado tiene que ser a través del mercado y no controlando.
Y a ver cómo se hace eso.
Por ejemplo,
¿cómo hago yo desde el Estado para intervenir en el mercado sin intervenir mucho?
Claro, yo veía en estos días, ayer creo que la noticia de que, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social tenía pensado comprar insecticidas y regalar insecticidas.
Distribuirlas con la canasta, por ejemplo.
Ahí va, distribuir con la canasta. Eso está perfecto. Es una buena medida para ayudar a controlar la epidemia. Es un mecanismo de mercado, no afecta el normal funcionamiento del mercado y se hace que esté bien, que se considera necesario para enfrentar la epidemia, esté disponible para la población.
Ahora, si yo he estado salgo a comprar, me lo van a vender bastante caro. Y al final del día, el que paga es el contribuyente.
Cualquier intervención del Estado la terminamos pagando. No hay almuerzo gratis, como decía Friedman. Alguien siempre paga.
Claro.
El asunto es que si vos controlás el precio y en esa forma reducís artificialmente la oferta, la demanda, va a haber un exceso de demanda, va a haber más gente que quiere comprar repelente de la oferta que hay disponible al precio que fijó el gobierno. Entonces, ¿qué va a hacer? Hay gente que quiere conseguir repelente y no lo va a conseguir. Uh-huh. En el precio que sea, no lo va a conseguir. Eso también es un problema que hay que considerar.
Claro.
Y lo otro es que lo que va a empezar a pasar, más ahora en estos tiempos de que la tecnología lo facilita, el mercado negro. Vamos a ver gente que va a empezar a vender repelentes en Mercado Libre o en cualquier página donde se pueda vender. Alguien que consigue, que es amigo del almacenero, lo que sea, y vamos a tener un mercado negro de repelentes.
Bien, Hernán,
al precio más caro que el que está ahora.
Te quiero agradecer estos minutos, interesantísimo el punto de vista. ¿Qué te parece que vendan ranas ahora en internet? El otro día estaba leyendo que en Mercado Libre ya vende, ¿no? 100 pesos el sapo.
Eso, pero que justamente...
Pero hay negocio ahí, me voy al balneario y caso un par de sapos y empiezo a hacer mi zafra.
Seguro, pero eso es lo maravilloso que tiene el mercado. No es una cosa impersonal, es la gente interactuando.
El sentido de la oportunidad, ¿no?
Y resolviendo, en el mercado el que le va bien es el que le resuelve la necesidad de otra persona.
Claro.
Eso es lo que
a ver,
yo creo que
concepto,
hay que entender.
Qué interesante. A ver.
Claro, en el mercado no le va bien. Al empresario que hace las cosas mal, al vivo, al fraudulento, al final le va mal. Salvo que tenga algún negocio con el Estado, algo, una renta del Estado. Pero si te depende de la voluntad de los consumidores que le compren su producto, el tipo va a tener que estar atento a venderlo un precio mejor al que lo vende la competencia. Va a tener que tratar de vender un servicio novedoso. Y así es que aparece todo el tiempo esto que a nosotros ni se nos hubiera ocurrido, ni seguro que a un burócrata del Ministerio de Salud Pública tampoco, que es las ranas o cualquier otra cosa, no sé, mosquiteros, sí, lo que sea. Estos días hablaba con un empresario amigo que importa cosas de China que me dijo que estaba importando mosquiteros,
claro,
una cantidad, claro, de mosquiteros de plástico para matarlos, sí, 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 directamente. O sea, la creatividad de la gente para resolver sus problemas en el mercado está recontra demostrado que es mucho mejor, más creativo y más barato y termina siendo más efectivo que cualquier intervención del Estado.
Ya me imagino aquel inocente tul que cubría la cuna ahora con motivos de, no sé, Peppa Pig.
Perfecto.
Muchas gracias, Hernán.
Un gusto, Daniel.